Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bienvenido a Un Tiempo Más, Milo Lockett.
Muchas gracias.
¿Cómo estás, Milo?
Muy bien.
Gracias por venir. Pensé que vivía cerquita y viniste de Benavides. Me quiero morir.
Me está esperando afuera mi remisero.
¿Sí?
Martín.
Pero encima llegaste anoche de un viaje a las 12:30 de la noche.
Sí, la verdad que... La verdad que la vida es un poco así, mi vida. Hoy voy a estar en Adrogué a las 5 de la tarde pintando en un shopping.
¿En serio?
Sí, en vivo en una galería que hay en el bulevar.
¿Te gusta viajar?
Mucho.
¿Mucho? ¿No te cansa?
No me cansa.
¿Porque viajas mucho?
Viajo mucho. Y todavía, no, por ejemplo, hay cosas que todavía no aprendí a hacer. Una valija no aprendí a hacer. Siempre llevo dos cosas que no voy a necesitar y algo que no llevo que necesito.
Es buena esa, hay que aprender, sí, a hacer la valija,
hay
rapito.
Que aprender,
con
hay que
lo
aprender.
Que viajas vos hay que llevar nada más que enchufes, un par de cosas y la ropa la compras allá.
Sí, siempre no. Generalmente termino comprando una remera, viste, algo interior, qué sé yo. Pero sí, siempre me sale más o menos.
Más o menos. Milo Lockett, cuando hablas de arte y hablas de arte argentino por el mundo, sin dudas es uno de los nombres que más vienen. Esta semana, Milo, me pasó a hablar con muchas maestras jardineras y hay una conexión ahí con los niños y tu obra que es espeluznante. ¿Qué te pasa con eso? ¿Por qué los nenes están tan a full y dicen voy a dibujar como Milo?
No, yo creo que hacen empatía porque primero es el hecho de que esté vivo y en las escuelas por ahí cuando... los últimos años yo hice muchos libros, tengo como 15 libros en total. Entonces, eso me acercó mucho más a los chicos. Y también el dibujo, es un dibujo muy sencillo, muy simple, con pocos trazos. Y se sienten bastante identificados con eso, que lo pueden hacer mejor.
Una vez leí que uno te dijo, che, Milo, yo puedo dibujar mejor que vos.
No, me dijo, yo dibujo mejor que vos.
Ah, yo no puedo, yo dibujo.
Claro, me pasa mucho eso, me ha pasado muchas veces. Y a mí me gusta porque eso, primero que lo acerca a él mucho más al arte. Y también te da como seguridad el hecho de tener un referente y vos decís, yo lo puedo hacer mejor que este tipo o puedo hacer eso que él hace, yo lo puedo hacer, ¿viste?
Totalmente. Bueno, una de tus búsquedas es esto de estar cerca, ¿no? Vos siempre decís que el artista, ya es vieja esa idea del artista guardado para sí, genio, creando. Vos sos muy de meterte entre la gente y tu obra ha trascendido a los cuadros por mucho. ¿Es una búsqueda que lo hiciste conscientemente o te fue pasando?
Me fue pasando. Después hay momentos en los que uno busca y hay momentos en los que las cosas suceden, van pasando y uno está... Yo siempre planteo que hay que estar como predispuesto a que te pasen cosas.
Sí.
Si vos estás como dispuesto a que te pasen cosas, te pasan.
¿Verdad? ¿Cómo haces? ¿Cómo hace una persona? ¿Abre las orejas? ¿Cómo le pasan las cosas?
Hay que saber mirar, hay que saber escuchar. Siempre hay que estar atento a lo que está pasando. Ayer estuve, por ejemplo, en una escuela en Villa Mercedes. Con orientación artística, una escuela muy humilde que ganó un premio a nivel nacional en este concurso de ciencia.
Sí.
Porque si bien no tenían tanto recurso, entonces la maestra de plástica, que es una genia, decidió fabricar las pinturas con lo que tengamos en nuestra casa, ¿no? Entonces empezaron con la remolacha, con el repollo, y la verdad es que yo me quedé muy impactado. Porque primero porque se sentían súper artistas, habían inventado sus pinturas, habían ganado un premio provincial y un premio nacional en la Feria de Ciencias. Pero después les faltaba completar, entre las cosas que le pidieron desde el ministerio, le dijeron, che, te faltó interactuar con algún artista. Entonces yo justo caía para armar un documental que estoy haciendo.
Sí.
Y como que enganché justo, era justo la pata que faltaba. Y la verdad que me sentí como muy contento cuando empezaron a dibujar, porque ella me decía, no podían creer que estaban conmigo, pero no podían creer que yo estaba vivo, ¿entendés? Porque claro, generalmente en la escuela, viste, Picasso, Dalí, viste, sí, Miró.
Total.
Y de repente miro Lockett y dice, está vivo. Los chicos se ponen contentos con eso, viste, con una, está vivo. Y la verdad que bueno, disfruto.
¿De qué se trata ese proyecto que estás haciendo en San Luis? ¿Tiene que ver con la educación?
Tiene que ver con la educación, tiene que ver con la escuela. A mí me interesa mucho lo institucional, recuperar, digamos, ese valor institucional que tiene la escuela. La escuela gratuita de calidad, digamos, con ese derecho para todos. Nosotros Me parece, yo tengo como hace mucho el pensamiento de que cuando reviso la historia y digo países que estuvieron muy mal y que a través de la educación como que revirtieron su situación, ¿no? Mm. Que han invertido en educación y a medida que fueron mejorando su economía, invirtieron más en educación todavía, ¿viste? Y hay muchos ejemplos como para tomar. Y también me interesa mucho el pensamiento del docente sobre el respecto de lo que es la educación, ¿no? Porque cada uno tiene una idea distinta. Y
en esta búsqueda, ¿no te desalienta el sistema tradicional y ver que cómo hacemos para salir de ahí?
No, vos sabés que al contrario. Bien. Me pone contento de que haya tantas cosas para innovar y para hacer. Mm. ¿Viste? Yo, en realidad, yo soy una persona muy optimista. ¿Viste? Me parece que siempre está bueno cuando te das cuenta que podés cambiar, ¿entendés? Que podés reinventarte, que podés salir adelante.
Dijiste innovar, ¿qué es innovar para vos?
Para mí es tratar de agarrar las herramientas de lo que aparece, digamos, en el momento que te está tocando vivir, ¿no? Puede haber muchas maneras de innovación. Esto que hizo esta mujer, por ejemplo, decir no tengo pintura y dice no.
La remolacha,
el jugo de remolacha, ver las botellitas de gaseosa con colores, me parece como una cosa creativa. En un lugar donde a lo mejor te falta, mm. Y sin embargo vos no te achicás, ¿viste? Doblás la apuesta y decís, no, hacemos un proyecto de ciencia.
Totalmente. ¿Entendés? Vos sabés que me parece que tiene algo que ver con tus orígenes. Recuerdo haber escuchado una anécdota y te la escuché a vos contando como cuando empezaste a ofrecer tus obras, que te ibas con las obritas ahí abajo del brazo, también en la llegada a Buenos Aires, también con gente de China. ¿Podés contarnos un poco eso de cómo hiciste vos para decir, ¿saben qué? Esta es mi obra, acá estoy, esta es mi propuesta. ¿Cómo fue ese comienzo?
El comienzo, si bien fue duro, fue muy, muy simpático, digamos, porque yo venía de una pérdida en lo económico en su totalidad, entonces no tenía más que perder, digamos. Pues en realidad, generalmente le tenemos más miedo a las pérdidas económicas, materiales, que a los que nos puede pasar en la vida. Me refiero que por ahí se te puede morir un ser querido o perder un amor, ¿no? Pero entonces en ese momento yo estaba como, digamos, libre de esa culpa y no iba para adelante, todo era para... Más mal no me iba a ir, digamos. Y la verdad que el hecho de tener esa posibilidad de no tener vergüenza, y de animarte y decir por qué no, o sea, el no ya lo tengo, para mí me hizo como muy fácil el camino en un montón de momentos que eran como muy difíciles. El hecho de salir con un rollo de pintura a la calle a tocar timbre o a ir a una oficina pública y preguntar por Rosy y decir, bueno, vengo de parte de Martín, viste, a mostrarte esto. Era todo raro, porque no es una forma tradicional de vender arte. Y que por esa situación te termine comprando el de la oficina de al lado, ¿viste?
Claro.
Para mí fue como... Yo cuando lo miro, no lo miro con resentimiento, ni con recelo, ni con... ¿Viste? Sino me da como nostalgia de ese momento de hambre que yo no quiero perder nunca.
Claro. ¿Viste? ¿Y qué te pasa, Milo? Son 20 años, es mucho y no es nada.
No es nada.
Porque no es nada. También vos empezaste, podemos decir, de más grande sí. con esto que ahora se transformó en tu vida, en tu pasión. 20 años, Milo del 2000, Milo del 2018.
Siento que cambiaron, muchísimas cosas cambiaron y otras siguen como intactas, digamos. Yo, me parece que uno, cuando uno con los años va cambiando y va reformulando un pensamiento, me parece que va creciendo, ¿no? Se va dando cuenta también de la inmensidad del mundo. Nosotros por ahí tenemos como esa situación de que queremos llegar siempre a algún lugar que no hay donde llegar, por lo menos... Yo lo descubrí en mi carrera en el año 2008. Yo me gané un premio muy importante y fue para mí el principio de otra carrera, ¿no? Hasta ese momento era como perseguir premios para legitimar de que era artista y que era bueno y quería demostrar, digamos. Y a partir de ese momento se me llenó todo de preguntas porque vos decís, no hay a dónde llegar ni a dónde ir, digamos, con esto, digamos, no es un premio más. Pero sí me cambió la forma de mirar, digamos, Y de reempezar, en ese momento inventé el espacio, sí, inventé mi galería, que también era como una apuesta rara, porque no había ningún artista que tenga su galería o que decida salirse del sistema, ¿no? Y ese salir del sistema primero me costó caro, y después se convirtió otra vez en otro camino, digamos. El hecho de no tener miedo a la pérdida también te ayuda a animarte a saltar, ¿viste? A decir, bueno, voy por acá y pruebo.
¿Entendés? ¿Y siempre confiaste en tu obra o fuiste confiando en el camino? A mí me pasa, obviamente, no es ni para comparar, pero cada vez que tengo que escribir algo o entregar algo, no termino de creer en mí, pero me tengo que mandar y me mando. ¿Qué te pasó?
Yo creo que uno tiene más que mandarse y que creer en el camino que se va a abrir, digamos. Por ir mejor, si bien uno siempre cree en lo que está haciendo, me parece que no tiene que tener miedo, porque la vida es muy corta. Viste, es como cuando yo estoy pintando y tomo la decisión a lo mejor de una mezcla de colores, y antes a lo mejor tenía como más duda, por ahí a lo mejor decía, no, a lo mejor no funciona, y hoy no me importa si funciona, digamos, lo hago, porque si no empiezo otro y hago otro, ¿entendés?
¿Y cómo elegís qué hacer? Porque tenés 1000 proyectos entre manos, o sea, haces de todo.
No, me gusta hacer cosas todos los días, me gusta que el día a día, si bien uno pinta y se encuentra con el cuadro y tengo ayudantes, digamos, existen otros proyectos alrededor del artista, digamos, que uno va tomando, ¿viste? Y me gusta todo, o sea, no, nunca, es muy raro que yo diga que no.
Y pero tenés un 24/7, llega un momento en el que el día se termina.
Sí, y te digo más, siempre me parece que me falta tiempo, ¿entendés?
Ah, de eso vamos a hablar.
Siempre me falta, siempre digo, una de las cosas que más miedo le tengo es al tiempo físico. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el ritmo? ¿Hasta cuándo, viste, hago cálculos de edad? Y digo, a lo mejor hasta los 61, después ya le agrego 3 años medio, hasta los 64, porque me comparo con gente que veo, claro, y digo, y después veo un tipo a lo mejor que tiene 70 y lo veo saludable, todo sano.
Y si entonces vamos por los 80, olvídate.
Sí, a los 80 todo lo que está pintando, digo. Sí, siempre me parece que uno se tiene que animar a hacer todos los proyectos que pueda hacer, porque el tiempo es muy corto, digamos.
Seguimos dándonos este gusto, este lujo de contar con Milo Lockett aquí en el piso de Un Tiempo Más. Y hablábamos fuera del aire, Milo. ¿Cuántos años tenés ahora?
50.
¿Y cómo te sentís?
Pleno.
Con respecto a eso.
Muy cómodo me siento, muy cómodo.
Hablábamos de qué hacer, qué no hacer, qué trabajos hacer, sabiendo de la finitud. Vos decías, no sé, me quedan 30, ponele. Bueno, 40, viste que ya nació el niño que va a vivir 100 años. ¿Por qué nosotros, si le ponemos un poco de pila, no podemos tirar un poco más? ¿Qué sí querés hacer con tu tiempo? ¿Cómo elegís? Me decías que hago todo, pero también hay cosas que no te gustan y decís, no te la hago.
No hago cualquier cosa. Hago muchas cosas porque tengo ganas y tengo mucha curiosidad. Entonces todo el tiempo me meto en proyectos y cosas y viajes. Mucho viaje relámpago, ¿viste? Que hay cosas que por ahí la gente no lo entiende, porque tuviste un workshop a la noche, hasta las 10 de la noche, y al otro día yo a las 4 de la mañana salgo a Concordia a pintar un hospital, sí, y a la noche vuelvo a mi casa. Hago toda esa cosa intensa, digamos, y a veces me agoto, a veces me canso un poco con eso, pero también eso me da como mucho dinamismo de hacer muchas cosas en la semana.
¿Y qué te pasa con los que le decís que no? ¿Tenés mucha vuelta o no es no?
No es no. O sea, no tengo mucha vuelta. Generalmente se enojan a veces cuando vos decís que no, porque sienten que vos no los elegís en el proyecto, pero yo estoy en un momento de mi vida en el que no tengo ganas de hacer cualquier cosa y que quiero trabajar en cosas y con gente que me guste, digamos, que me lleve bien. Priorizo mucho eso.
Claro,
más que el conocimiento.
Claro, desde qué relaciones va a generar este encuentro, este trabajo, este viaje.
Claro, yo tengo empleados de 8 años, por ejemplo, y eso es como interesante porque te conoces, porque viste, tenés afinidad, es como un compañero de trabajo, digamos.
Totalmente. ¿Sabes? Tenés tu galería acá en Palermo, en Humboldt y Cabrera, y vas mucho ahí, vas casi todos los días.
Sí, cuando estoy acá en Buenos Aires, que no viajo, trabajo ahí, incluso la convertí medio en taller.
Sí.
Y eso también me ayudó mucho a quedarme más tiempo.
¿Cuánto de Chaco hay hoy en tu presente?
Mucho hay de Chaco. O sea, que cuando me fui a vivir a Benavides, que primero era una casa de fin de semana, y después mi esposa me dijo, no, me quiero cambiar, cuando estábamos terminando la casa, me dijo, quiero vivir allá, porque el lugar es muy lindo, estoy sobre el agua, tengo un muelle. Una de las cosas que me di cuenta es que había plantado, no sé, tengo más de 20 palmeras, por ejemplo, ¿viste? Sí. Y eso es muy de Chaco, desde el palmar, ¿viste? Extrañar la palmera. Tengo un sauce que un amigo me dijo, te va a agarrar el mal del sauce, me dice, ¿viste? Porque si está al lado del agua, ¿viste? Como que te da ganas de quedarte.
Claro.
Te va a costar salir de acá, me dice.
¿Pero volvés seguido a la provincia?
Sí, vuelvo mucho. Tengo mi mamá, tengo... una hermana y un hermano, y después tengo una hija ya, y después, bueno, siempre tengo proyecto. Ahora terminé un proyecto hace un mes, que duró un año y cuatro meses, hice un documental en escuelas rurales, donde llegábamos con la excusa de pintar, y un poco la idea era que pinten ellos, y recorrí todo el impenetrable con eso. Y ahora me salió en paralelo un trabajo para hacer algo parecido en el Iberá, con la Secretaría de Cultura de Corrientes.
Todo lo que es educación y transformación, me parece que por ahí está al lado lo que te llama en este presente.
Y los últimos dos años me agarró como muy fuerte, a pesar de que no soy docente, me gusta mucho investigar, y me parece que cuando vos revisás los países, digamos, que posguerra, países pobres que revirtieron su situación, digamos, su economía, fue por ese lado. Y te das cuenta la inversión que hay en educación en estos países, y vos decís, no están equivocados, ¿viste? Y nosotros también tenemos que no perder de vista que tuvimos momentos que fue, nuestra educación fue como codiciada en Latinoamérica y admirada en otros lugares del mundo. Y bueno, hoy, como todas las cosas, me parece que necesita renovación. O sea, más allá de que yo pienso que los docentes tienen que ganar bien, pero lo único que se discute en este país es paritaria. Claro. O sea, nunca se discute si estamos actualizados, si tenemos un modelo que es tangible, que me parece que va a cambiar tanto en los próximos 20 años, van a cambiar tanto las profesiones. Si algo que nos enseñaron las redes sociales fue eso, que el cambio todavía ni siquiera hizo la curva, o sea, un teléfono, si lo revisás en 20 años, ni siquiera todavía está en el máximo de... Ni siquiera hizo la curva todavía, ¿no?
Pero el arte parece que va a seguir teniendo un lugar preponderante. Todo lo que sea expresión, emoción, el poder, esto, comunicarse desde la empatía, parece, dicen los organismos, que serán las habilidades del futuro, que es así, no se
apagarán. Para mí hay que trabajar mucho las emociones, y hay que trabajar mucho la autoestima. ¿Sí? Hay dos palabras, yo siempre digo, hay dos palabras que te van a modificar tu vida. Actitud y conocimiento. El conocimiento es fundamental, y por eso tenemos que defender la escuela, que los chicos vayan a la escuela. Tener una buena base te prepara, digamos, para que te animes a estudiar una carrera, ¿entendés? Pero hoy no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 años, ¿viste? No. Entonces también me parece que a la escuela un poco le falta esa cosa de seducción, de innovación, digamos, y de juego, sobre todo de juego, recuperar el juego. Si vos mirás los países, hay muchos países que están como preocupados por volver a jugar.
Sí, así es.
Y eso me parece interesante.
Bueno, creo que el ejemplo de la remolacha sintetiza todo, ¿no? Es volver a descubrir algo y mirarlo de una manera nueva.
Nueva.
Milo, ¿cómo sigue tu año?
Bueno, tengo de todo. De acá hasta fin de año tengo muchas cosas. Tengo Paraná, tengo Concordia, Paraná y Santa Fe. Tengo Corrientes, que voy a empezar esto en el Iberá.
¿Y cuándo se va a poder ver el documental de educativo de San Luis?
Yo calculo que vamos a tener un micro para fin de año. Y vamos a tener algo terminado ya para febrero o marzo. Vamos a tener algo para mostrar, digamos.
Bueno, estuvimos aquí con Milo Lockett. Gracias por venir desde Benavides, con pocas horas de sueño, para hablar de arte, de tu pasión, de tu búsqueda. La galería está en Humboldt y Cabrera. No dejen de visitarla, es un espacio precioso. Cada vez que pasás hay gente pintando, él está enseñando. Bueno, es un gran lugar para visitar. Milo, gracias por venir un tiempo más.
No, gracias a ustedes, y los quiero invitar a ver El Principito. La obra está en el Apolo con... Angelo Muti, sí, que hace de Principito.
Excelente.
Y la verdad que es una linda obra, que yo hice toda la parte de escenografía, de animación, digamos, y con un solo actor en escena, que es bastante divertida.
Buena recomendación para cerrar estas vacaciones de invierno. Milo Lockett, aquí en Un Tiempo Más.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.